mediodía. Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Muy buenas tardes, señoras, señores. 1:10 de este mediodía de este martes 25 de febrero. El febrerillo loco no está ni loco. Es el que sabe más ahora de todas las cosas, porque el tiempo es genial. Poquito frío por la mañana, calorcito al mediodía. Y estamos en el Gourmet, muy bien acompañado con toda la redacción deportiva de COPE Sevilla, salvo Víctor Fernández, que está con la unidad móvil en la Plaza Nueva, donde se va a producir un acto de Movistar, la Liga, y hay futbolistas del Betis y del Sevilla que van a hablar, y vamos a tener esa unidad móvil prevista, pero aquí está el personaje que nosotros queríamos tener. Saben ustedes la buena noticia aquella de la designación del Estadio de la Cartuja como sede para los próximos 4 años, que se dispute la final de la Copa de Su Majestad el Rey, la Copa de España, por si a alguno no le gusta. Y además, con la intención, según nos explicó el señor Imbroda, de traer una final Champions y de traer a la selección española. Convertir este estadio, lo que es Wembley, en Inglaterra, en Londres concretamente, y darle vida a un estadio que no la ha tenido en los últimos años. Y nosotros decíamos, ¿y por qué no traemos a don Alejandro Rojas Marco, que fue el hombre que luchó por ese estadio? Y yo siempre antepongo eso, yo he sido muy crítico con él, no crean ustedes que porque está aquí y estoy encantado con él, no lo he criticado, pero un día Carlos Herrera nos encontró a los dos, nos tomamos unos vasos, Moisés Herrera, y limamos las asperezas, porque somos dos personas de corazón ardiente, pero no somos malas personas. Así que hoy tenemos a don Alejandro Rojas Marco, al que yo le agradezco mucho, muchísimo, don Alejandro, que esté con nosotros aquí, en esta mesa del Gourmet, acompañado por don Pedro Cruz, don Nicolás y don Joaquín López Sáez, en fin, todo. Don Alejandro, muy buenas.
Una condición previa, y es que no se me llame don Alejandro. Yo, Alejandro, me quedo encantado.
Yo lo que pasa es la fuerza de la costumbre.
Porque si yo digo don Alejandro, yo te digo don Rafael, y vamos a ver cómo... Vale, para mí es una satisfacción muy grande el que un periodista de la talla de Rafael Almansa, el que efectivamente hacía años que no nos veíamos, pues me haya invitado a venir aquí, además de un tema sensible para mí y que ha sido más o menos justamente tratado, pero sensible para la ciudad y un tema con futuro, por lo que parece. O sea que muchas gracias, Rafael, y es una satisfacción para mí estar aquí hoy. Si además pues estamos en este sitio que les digo a ustedes que aquí hay una mortadela increíble. Y hay, ¿qué más hay que me gusta a mí? Un queso increíble. Pero a mí lo que me gusta de aquí es la mortadela.
Pues después don Pedro, ¿es a usted?
Hombre, claro.
Una dosis de mortadela.
Hombre, por supuesto que está invitado a una mortadela.
Bueno, pues en unos instantes estamos con Alejandro Rojas Marco. Vamos con la actualidad, una pincelada, queridos compañeros, muy rápido. Oliva, el Sevilla.
Buenas tardes.
¿Novedades en el Sevilla?
Bueno, el entrenamiento de esta mañana sí que hay un par de novedades interesantes. Por ejemplo, Fernando no ha podido ejercitarse con normalidad. Si recuerdas el partido del domingo ante el Getafe, en alguna toma de televisión se le vio en el tramo final de partido hacer algún que otro estiramiento, incluso echarse la mano al aductor derecho. Tiene ahí en esa zona una sobrecarga. Eso significa que hay que ir con precaución con un futbolista absolutamente clave. Y posiblemente esté haciendo un poquito de descarga y que a lo mejor solo, casi sin entrenar, el jueves juegue el partido ante el club, porque es un futbolista absolutamente fundamental. Pero de momento la noticia a día de hoy, a 48 horas, poco más de 48 horas para el partido, es que Fernando anda entre algodones, por utilizar un poco el lenguaje periodístico deportivo, ¿no? Y luego el asunto de la portería. Basley, que está en el gimnasio, parece que sus molestias de la rodilla van remitiendo, a falta de ver qué tal evoluciona la rodilla del portero checo. La realidad es que hoy el entrenador del Sevilla, Julen Lopetegui, ha trabajado con Alfonso, el portero del juvenil, con Alfonso y con Bono, con el guardameta marroquí, que si Basley no se recupera sería el portero titular en ese encuentro del jueves.
Bueno, pues el jueves, ya saben ustedes, el partidazo. El Sevilla tiene que eliminar al equipo rumano, al club, 1-1 en la ida, y toda la atención puesta en la Europa League con el Sevilla. Después hablamos un poquito más del partido. Y en el Betis, Ocaña, Fedal se puede marchar al Valencia, que es el rival del equipo verde y blanco la próxima semana.
Sí, van a esperar.
Bueno, la próxima semana, este fin de semana.
Me cuentan que la decisión se va a tomar después del partido del fin de semana, porque ya sería rizar el rizo, ¿no? Reforzar a un rival con Fedal, al que te enfrentas. Pero sí que es cierto, Rafa, que las negociaciones existen. Ayer lo desvelaba COPE Deportes en Valencia. Quiere el Valencia Fedal cedido por la cesión de Mangala, y el Betis quiere incorporar en esa cesión una opción de compra obligatoria alrededor de los 3 millones y pico de euros, que es lo que le costó cuando lo fichó del Alavés. Hay un detalle interesantísimo en esta operación, y es que a principios de febrero ya se habló de que el Valencia podía ir a por Fedal, y Fedal escribió en su Twitter, Rafa, un tuit en el que ponía bla, 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 comentando una noticia. Es decir, Fedal venía a decir que eran todo habladurías y que no había nada. Pues bien, Fedal ha borrado ese tuit de su cuenta. Quiere decir que las negociaciones están abiertas, que el jugador se quiere marchar porque no tiene aquí minutos, y que desde luego ya lo comentaremos y valoraremos esta posible salida, pero que está muy cerca de marcharse.
Bueno, sí, además, un matiz rápidamente, el Valencia tiene que hacerlo antes del viernes. O sea, la negociación no se puede trasladar a la semana que viene, ¿eh? En esto hay que, creo que hay que matizarlo bien. El Valencia tiene de plazo, sí, por parte de la Liga
del viernes, efectivamente.
Hasta el fin de semana, es que se está hablando. No, se negociará la semana que viene, se va a diluir en el tiempo. No, no se puede diluir. Otra cosa es que Betis y Valencia acuerden que el sábado no juegue
después,
el partido. Pero que la negociación se tiene que hacer en esta semana. Por cierto, dicho Javi Díaz, División de Honor, Javi Díaz es el portero. Alfonso, Javi Díaz es el tercer portero del Sevilla. Alfonso es el que ha entrenado con Bono. Alfonso es el portero titular del Sevilla Atlético.
Muy bien, pues después yo le voy a contar también unas cosas importantes de despacho de la planta del Betis. He bebido agua fresquita esta mañana y lo contaré. Pero estamos con Alejandro Rojas Marco de la Viesca, político y abogado, uno de los fundadores del Partido Andalucista, sevillano, alcalde de Sevilla durante muchos años, diputado en las Cortes Generales y en el Parlamento de Andalucía y muchas cosas más. Pero es una persona hoy para nosotros muy importante porque es el porqué del Estadio de la Cartuja. Yo antes de nada, Alejandro, me gustaría, Alejandro ha sido muy criticado, el Estadio Fantasma, caída del gigante olímpico, muchísimas cosas se le han llamado, mal llamado olímpico, etcétera, etcétera, etcétera. Y ha tenido, Alejandro está apartado de la actividad de política hace mucho tiempo, es un hombre feliz con su señora, paseando, viviendo, en fin, un look bastante moderno, en fin, está en un momento de gracia. Yo hoy no lo voy a criticar porque yo bastante lo critiqué. Yo vengo hoy para hablar con él, que nos cuente cómo fue ese estadio y sobre todo, Alejandro, hay 4 años en principio para 4 finales. Yo creo que si ese estadio adquiere vida, a lo mejor alguno podría decirle, Alejandro, ¿por qué no se matizó esto? ¿Por qué no se hizo esto? ¿No? ¿Algo? ¿Le quiere decir algo a aquellas personas que tanto le criticaron?
Pues a ver, como político, la política sin crítica sería un bálsamo de aceite y la realidad, los problemas de la gente no permiten que no haya crítica. Por tanto, lo primero, gracias, Rafael, por criticarme, porque gracias a las críticas tuyas y las de mucha gente, pues yo traté de esforzarme lo más posible, ¿no? Y seguro que lo hice mejor con vuestras críticas que si no las hubiera habido. Ahora, efectivamente, con el estadio, por las razones que sean, ha habido errores, quiero decir, de interpretación, o sea, no se ha entendido. Por ejemplo, yo así, repentizando, pues se me ocurre una serie de mentirijillas o mentirazas o falsedades o cosas. Por ejemplo, a Rojas Marcos se le ocurrió un día hacer un estadio inmenso en la Cartuja. No es cierto. El estadio de la Cartuja estaba previsto en el proyecto de la Exposición Universal. A Alejandro Rojas Marcos lo único que durante la exposición se le ocurrió, cuando se había renunciado a ese estadio, recuperar ese estadio y darle un sentido. Segundo, Rojas Marcos hizo el estadio para presentar la candidatura de Sevilla a los Juegos Olímpicos. Segundo error, segunda falsedad, en absoluto, yo no me he vuelto loco. Las ciudades que se presentan a los Juegos Olímpicos no empiezan haciendo un estadio. El estadio lo hacen en general, excepciones aparte, cuando las nombran candidata. Un estadio vale un disparate de dinero para gastarse ese dinero antes de que te den los Juegos Olímpicos. ¿Qué ocurrió? Pues ocurrió que como eso estaba, yo lo recuperé. Pues ese estadio costó una millonada, una barbaridad. No es cierto. Con la garantía de Samarán, el presidente del COI, del Comité Olímpico Internacional, dijo que era el estadio más barato que se había hecho en Europa en ese momento. Y si no, pues que lo comparen con lo que ha costado la Peineta y lo que ha costado los cambios que van a hacer en la Anoeta, o sea, que se compute. Luego, eso no es cierto. Otra, el estadio cuesta dinero todos los años. No es cierto. El estadio fue diseñado con unos edificios laterales para ser alquilado. Ahí hay federaciones, hay oficinas. El estadio no ha costado dinero. Ahora bien, como hubo una inversión, y esa inversión, pues por falta de uso no se amortizaba, esa amortización era la que realmente costaba. El estadio se hizo con un dinero que tuvieron que poner las administraciones. No es cierto. El resto de la exposición universal, pues un día descubrí que había una sociedad que se llamaba Infesa, Infraestructuras Hispalense, que le había dotado el Estado dinero para la exposición, había quedado un resto y eso estaba tapado porque había un consejo de administración que vivía del cuento a cuenta de las cuentas impresionantes bancarias que había con el resto ese. Yo lo descubro y yo hablo con Felipe González, que no sabía que había ese dinero porque estaba ahí. Y hablo con el presidente de Chávez, tampoco sabía que había ese dinero. Y ese es el dinero que se utiliza para el despegue del estadio. ¿Y por qué recupero la idea de un estadio? ¿Para qué? ¿Para qué? Pues muy sencillo, la recupero porque yo había visto que hay ciudades en el mundo donde los estadios, los equipos importantes juegan en el mismo estadio. Y a mí se me ocurrió que salvar el espacio del Sevilla para la ciudad, el espacio del Betis para la ciudad, compensar al Sevilla, al Betis, en lo que quisieran en esos espacios, y que jugaran en un solo estadio. Lo hablé con el Sevilla, le pareció bien al señor Cuerva. Lo hablé con el Betis, le pareció bien al señor León. Y empezamos a tener unas reuniones clandestinas, lo tengo que decir así. Eran de madrugada.
Algunos en Benasusa, alguna cena.
De madrugada.
Con uno que estuvo en esa cena. ¿No?
Y sobre todo, reuniones periódicas de madrugada en el ayuntamiento para que nadie nos viera y la prensa, que eso es muy peligrosa, la prensa es peligrosísima, pues que no supiera nada de nada.
Que me lo digan a mí.
Y allí nos reuníamos. Y allí iba Paco León, y allí iba Luis Cuerva, y ahí iba el director general de la Junta de Andalucía. Y luego hacemos un pacto. Las administraciones, por otra cosa, por Roja Marco ha hecho esto. Un momento. La Sociedad Estadio Olímpico se hace y en ella están presentes,
Diputación, yo también, lo propongo, ¿no?
Todas las administraciones y todos los partidos políticos, no solo las administraciones. Ahí estaba el PSOE, ahí estaba el PP, ahí estaba Izquierda Unida, ahí estaba la Diputación, ahí estaba la Junta de Andalucía, ahí estaba el Sevilla y ahí estaba el Betis. Y para que no hubiera malos entendidos con el dinero, pues yo pedí que el secretario del ayuntamiento fuera el secretario de la sociedad. Y para que no hubiera más interpretaciones malas con el dinero, pedí que el interventor municipal, Agustín Murillo, estuviera y fuera el interventor. Bueno, yo he tenido que aguantar muchas cosas.
Déjeme que le vaya preguntando, porque esa salida espectacular. Oye,
me ponen ustedes el disparadero que quieren que haga.
Perfectamente explicado como lo que viene. Te voy a cambiar la pregunta. ¿Dejan solo a Alejandro Rojas Marcos, toda esta gente que acompañaban, el PSOE, PP, Diputación? Todos, porque es verdad, parece que Alejandro Rojas Marcos, el que cogió el dinero de la caja, llamó a una empresa constructora y creó ese estadio. Ese estadio está con el sí, como ha explicado, de todos los que estaban en esa mesa para construir el estadio. Pero toda esa mesa, ¿dejan a Rojas Marcos solo para que se coma el marrón?
Bueno,
¿se encontró solo Alejandro Rojas Marcos? ¿Le traicionaron?
A ver, yo como a lo largo de la política, mi política ha sido siempre de nadar contracorriente, no sé cómo me la he arreglado, pero siempre he estado nadando contracorriente. Y por tanto, solo no, pero era un silencio, era silencio. En las actas no hay un voto en contra, pero ni uno es ni uno. Y luego todos los pasos que se dieron con la conformidad de todos los que acabo yo de citar. Hay el pacto, muy interesante, se hace un día en San Telmo. Yo no recuerdo bien la fecha, pero vosotros que estáis en el mundo deportivo y del fútbol, os recordaréis. Fue un partido con Francia, de la selección nacional.
¿El día de la inauguración?
No, Francia-España, era un partido que había aquí. Y aprovechando ese partido viene el secretario general de Deporte, Cortés Elvira, y viene enviado por Felipe González a una reunión que tenemos en San Telmo, Chávez, presidente de la Junta, Miguel Ángel Pino, presidente de la Diputación, el secretario general de Deporte y yo. Y hacemos un pacto. En la operación de llevar al Sevilla y al Betis a jugar al Estadio Olímpico y hacer del Estadio Olímpico ese estadio, pues hacemos un pacto. Y es, usemos la influencia de estas cuatro administraciones para que Sevilla y Betis vayan a jugar allí. Si van, se les dará gloria bendita. Si no van, ni agua sin bendecir. Eso fue lo que se pactó. Y fueron las cuatro administraciones, sino a mí, yo no me he vuelto loco.
Ahora le voy a preguntar por qué fallan Betis y Sevilla y por qué ese estadio ha estado tanto tiempo pacto de las aves y demás. ¿Tienes alguna pregunta?
No, que, hablando del España-Francia, del que puede ser un 12 de octubre del 91.
Puede ser.
Puede ser. Un España 1, Francia 2, el 12 de octubre de 1991. Hombre, ya, ya doy todos los datos, pero la fecha 12 de octubre del 91.
Es que Cortés Elvira aprovechó eso y nos reunimos y vino gente y tal. Pero una cosa, para que veáis hasta qué punto ha llegado la crítica conmigo, se ha llegado a decir que el Estadio Olímpico se hizo en terrenos de mi familia. Y digo más, ahora Rafael ha hecho una pregunta muy interesante, dice, ¿y por qué Sevilla y Betis no van? Pues pasa lo siguiente, Felipe González pierde las elecciones y aparece Aznar. Y de repente yo un día recibo una llamada del secretario de Deporte, Antonio Martín Marín.
Martín Marín, ¿no?
Martín Marín, vale. Y me dice, Alejandro, mira, es que... estamos pensando que lo mejor que podemos hacer con el Estadio Olímpico es dárselo al Betis. Digo, ¿cómo? Digo, esto es para el Betis, para el Sevilla y para cualquier club que dentro de 100 años quiera que tenga la ciudad. Digo, oye, que yo no soy un constructor de estadio ni un promotor. Esto es para la ciudad. No, hombre, mira, pero es que... Entonces me entero que el Sevilla y una cadena de televisión de Asensio...
Antena 3.
Eso es, y tenían un problema de dinero y había un problema con el vicepresidente del gobierno, el asturiano, ¿cómo se llama? Casco.
Álvarez Casco.
Este hombre tenía un problema con el problema digital y había una falta de dinero. Entonces José María García pues dice, yo tengo la persona que puede resolver este problema económico. Ah, sí, ¿quién es esa persona? Y el señor Lopera. Y entonces se ponen de acuerdo. Y entonces, claro, Lopera salva la situación y dice, bueno, y a ver, esto habrá que agradecerlo de alguna manera. Y bueno, pero a ver, señor Lopera. Y señor Lopera dice, hombre, yo me quedo con el Estadio Olímpico. Me quedo, quiere decir, yo lo voy a pagar y no sé qué. Entonces a mí me llama Antonio Martín Marín y me dice, el estadio... Digo, ¿cómo? Digo, esto para el Sevilla y para el Betis. Vale. Entonces me llama un día Lopera. Me llama Lopera y me dice, vamos a ver, Alejandro, ahí en el ayuntamiento, ¿quién manda? Digo, hombre, mientras que tú veas que oigas tú que yo estoy aquí, pues yo en mi campo mando yo. Dice, hombre, he hablado con Javier Arena, he hablado con Soledad Becerril, he hablado con Casco, he hablado, vamos, que no me falta hablar con nadie, y todo el mundo de acuerdo que el estadio sea para el Betis. Digo, vamos a ver, si tú dejas sitio para que el día que pueda el Sevilla entre... No, Sevilla desaparece, Digo, vamos a ver, si desaparece no tienes problema. Pero, ¿y si no desaparece, que tenga derecho a entrar? Mira, Alejandro, que no. Digo, bueno, Manolo, pues... Me dice, Alejandro, me vas a meter en un lío. Digo, ¿qué me estás diciendo? Dice, sí, me vas a meter en un lío porque los criaturitas que salen de permiso fin de semana... saben dónde vive tu familia y me vas a meter en un lío. Digo, Manolo, hasta aquí hemos llegado. Patapum, colgonazo de teléfono que le doy yo a don Manuel Ruiz de Lopera. O sea, la historia del estadio es muy interesante, muy interesante. ¿Por qué se llama Olímpico? Cuando, pues miren ustedes.
La candidatura de Sevilla a la
claro, Olimpiada, yo quería ayudar, 2007, digo, el nombre no molesta.
2008, ¿no?
Claro, el nombre no molesta. es que Sevilla nunca iba a ser, a tener los Juegos Olímpicos. ¿Y qué? ¿Ustedes saben el dineral que ganan las ciudades que se presentan a la candidatura? O sea, todo el, y hablando de fútbol con ustedes, todo el que quiere estar en la liga cree que la va a ganar, y el que no cree que la va a ganar se da de baja. Eso no es así.
Bueno, Alejandro, para si se le puede decir a la gente.
Qué difícil callarme, ¿eh?
¿Cuánto costó el estadio?
Pues yo ahora mismo no quiero equivocarme, ¿no? ¿Para qué voy a dar yo cifras? Hay una persona ahora mismo en activo en política y además por parte del Partido Popular, que es Rafael Carmona, que fue un andalucista, él era independiente y yo lo nombré gerente del estadio. Este hombre lo sabe todo, todo. Los costes, el por qué no, yo voy a decir una cifra. Pero sí reto a que se me demuestre que es un, y asisto yo al debate ese de la mano de Rafael o de quien sea, a hablar de si es en comparar el coste de ese estadio con otro. Otra cosa que se ha dicho, lo de las pistas. Las pistas se hicieron para el Mundial de Atletismo, pero está previsto en el proyecto de estadio que las pistas se quitarían un día, pero ¿cómo va el público a gritarle a los jugadores y al árbitro a 500 metros de distancia? Eso no se le ha ocurrido a nadie, ni siquiera a mí.
Bueno, hemos contado por qué se crea el estadio, las deudas, el dinero, la clase de estadio, los partidos, las críticas a Alejandro Rojas Marco, crítica que imagino que ahora mismo, cuando parecía que ese estadio se caería, este actual gobierno andaluz ha resuelto, aquí sentado el señor Imbroda, ha contado esta buena noticia, donde ahora los políticos sí han estado aquí juntos, no en Madrid, y tenemos un estadio al que se le va a dar vida y que va a estar muy bonito, con asientos, sin pista y demás. ¿Está feliz? ¿Ha hablado con alguien de ese gobierno? ¿Ha hablado con Imbroda para decirle, oye, gracias porque alguien ha continuado lo que yo comencé?
Bueno, la verdad es que no, porque si no parece que me están haciendo un favor a mí o yo a ellos, dándole las gracias. No, lo que creo, y hablo aquí públicamente, que es un acierto. ¿Qué ha ocurrido antes? Que el Partido Socialista en la Junta de Andalucía no ha tenido voluntad de usar el estadio. En el momento que ha habido voluntad de usar el estadio, pues el estadio se está usando se va a usar brillantemente. No ha habido voluntad política. Si el estadio, en vez de hacerlo un andalucista, un partido débil, un partido que al final ha tenido que dimitir porque no ha contado con el apoyo del pueblo andaluz, lo hace el PSOE, se le ocurre al PSOE un día, o se le ocurre a otro partido poderoso, bueno, el estadio, gloria bendita, pero como el estadio se le ocurre a un partido como el nuestro y a un andalucista como yo, pues y ha estado sin voluntad. La hay ahora, aplausos. Y vuelta.
Porque yo creo, Alejandro, que la crítica a la cantidad de dinero, que exactamente, no sé si se ha hablado de cifra 26.000 millones de pesetas, 120 millones de no sé qué, de euros, una barbaridad que no lo sé. Pero se decía que era muy caro porque no ha tenido continuidad, no ha tenido vida. Si ese estadio a continuación tiene vida y es el estadio, pues, de fútbol, para lo que era, nadie creo que se hubiese parado a decir, hombre, en vez de ese dinero en hospitales, etcétera, etcétera, es que ese estadio no ha tenido vida. Y es lo que yo digo, casualmente ha sido este gobierno el que lo ha recuperado, porque había una junta con gente que estuvieron en esas reuniones, como Chávez y compañía, que nunca quisieron darle vida a ese estadio y lo dejaron que se viniera abajo, ¿no?
Efectivamente, porque vamos a ver, cuando ha habido voluntad política de usarlo, ahí se han celebrado partidos importantes, ahí se han celebrado los conciertos más importantes que han tenido lugar en Sevilla. O sea, cuando ha habido voluntad, ese estadio ha sido una maravilla y estamos hablando de hace 30 años. O sea, que siga siendo una maravilla.
Se olvida la Copa Davis, que vimos por primera vez. Yo vi a Nadal la primera vez.
O sea, no ha habido voluntad política y ahora la hay. En el momento que la hay, surgen oportunidades. ¿Por qué? Pues porque el estadio vale la pena y para una ciudad como Sevilla, pues vale la pena. Yo estoy orgulloso del estadio. No es la cosa más importante que he hecho yo, ni mucho menos. Me ha dado pena que no se use. Bueno, por ejemplo, de las cosas más importantes y más orgulloso que me siento yo de alcalde y luego es de haber traído el metro a Sevilla, que lo trajimos los andalucistas. Bueno, pues eso no lo dice nadie. Bueno,
¿y si llegas a la playa?
Hoy la playa.
Aquí hay playa.
No,
una playa.
Y más.
Hoy día lo hubiese hecho Alejandro Rojas Marco.
seguro que yo, si hubiera sido alcalde, lo que pasa es que perdí aquellas elecciones.
Me gustaría haber visto a mí un pleno con Rojas Marco contra Pablo y Mármol y compañía, contra Pedro y Pablo. Me hubiese gustado ver un pleno. Bueno, ahora contamos algunas cositas más. Le damos un descanso al alcalde Rojas Marco, nos está contando todo. No sé, a vosotros, los jóvenes... Oliva estaba ya por entonces ya, de verdad. Nosotros hacíamos las tertulias al Burladero. Acudía Alejandro, en otras venía el descansado Luis Cuerva, Lopera, León, Miguel Ángel del Pino, vino algunas, Rafael Carmona, era el entorno, la sustancia de aquello, a veces siempre con sus portadas en torno a la última noticia, y recuerdo a última hora que había que inaugurar el estadio, trabajando todo el mundo allí, esa noche tal y cual, y las dos candidaturas no salieron y el estadio se murió. Se fue Alejandro Rojas Marco, el que fue muy criticado, y hoy está dando la cara aquí contando todas las cosas que le estamos preguntando. Pero ¿tenía alguna curiosidad más? Ocaña, Escalera y...
Yo sobre todo en torno a los dos clubes, ¿no? De Sevilla, creo que ha sido interesantísimo lo que ha contado y bastante duro en torno al Betis y la actitud del presidente del Betis con todo este asunto, pero
en torno al Betis, no, contra el Betis.
A Manuel Ruiz de Lopera, efectivamente.
Recuerdo, perdón un momento, inciso, me he acordado, cuando en la inauguración del AVE, el Betis jugó un partido copero, el Betis de Yarni, Finidi, un equipazo contra el Zaragoza del Toro Acuña, partidazo de la... Y Alejandro Rojas Marco acompañó al Betis en ese partido, y a la vuelta era el tren, era el AVE, pero tenía doble ancho de vía. En la vía de Zaragoza era el tren Talgo, y cuando llegamos a la vía se abría anchota y se ponía el y con Alejandro Rojas Marco de madrugada que veníamos, cogimos el tren de madrugada, subimos, entramos en la cabina del AVE en aquel momento, que era como tocar Hollywood, ¿no, Alejandro? ¿Recuerdas eso? Y fue criticado por los sevillistas diciendo, pero ¿tú qué haces con el Betis, con Lopera?
Bueno, yo la verdad es que uno de los errores más graves que yo he cometido como alcalde ha sido reconocer públicamente que no era ni bético ni sevillista, cosa que nadie se creyó. Los béticos decían que yo era sevillista y los sevillistas decían que yo era bético.
Como a mí.
Y ya, y como no me creyó, yo, mi asesor me decía, pero a ti qué más te da decir que eres una cosa, y aquí en Sevilla no se puede andar así por la vida. Y ahí me equivoqué, y claro, cada vez que yo salía a celebrar algo con algún equipo, bueno, me daban la del Tigre, por haber ido allí y venía en el tren, pues bueno, tremendo. Y bueno, y un triunfo que tuvo el Betis, y yo me tiré a la calle y me hicieron una foto en nombre, bueno. Claro, la gente que sabía de fútbol decía, hombre, se ha vuelto loco este alcalde, pero está mejor en su casa.
Sí, Alejandro Rojas Marco, entre otras cosas, escribe libros y demás. Y que ahora, Oliva, está informal, está feliz. Me recuerda al actor de Regreso al Futuro en El Corte de Pelo. Está como un actor de cine, desenfadado.
Pero si
feliz,
es que me dedico al teatro.
¿Ah, sí?
Me dedico al teatro.
Eso yo no
soy Grigsby en La Sirenita de Walt Disney.
Madre mía.
A ver si van ustedes al Teatro de los Remedios. A ver, no, yo soy uno más, ahí hay figuras maravillosas. Teatro de los Remedios, Grigsby, Padre Blanco. Hemos hecho 8 representaciones en Sevilla sin billete, lleno total. Pero vamos a ver, vamos a tener un respeto. ¿Usted qué cree, que yo soy un político y ya está? No, hombre, no.
Bueno, hacemos un alto en el camino, 20 para las 2, estamos en el Gourmet, encantado con Alejandro Rojas Marco. Insisto, que la gente dirá, vaya Almansa, este tratando bola, que yo lo he criticado mucho, ha sido de los que más lo he criticado. Un día nos cabreamos en la feria y todo, iba yo con mi hija Cristina, y tuvimos las palabras y otra vez la tele, pero...
De los que más, no, el que más.
El que más. El que más. Bueno, pues fíjense lo que ha cambiado las cosas. Hoy no está para criticar, ya la crítica se hizo. Ahora está para que él critique las cosas que cree que le han criticado mal. Ese es el juego de palabras. Tiene la palabra hoy Alejandro Rojas Marco. No Don, que no quiere que se lo diga, sino Alejandro Rojas Marco. Acompañado por Pedro Curo, que no sé si tendrá alguna cosa. Nicolás, Carmen, no sé si quiere preguntarle algo. Pero volvemos ahora mismo para reactivar también lo que es el fútbol. Les voy a contar lo que piensa ahora mismo en la mesa del Betis de la situación del equipo.
Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
En Gourmet Experience del Duque, Barajas 20. Una nueva versión de la cocina andaluza sin perder las raíces, caracterizada por su toque moderno y buen hacer. La calidad con todo el sabor de Andalucía. Barajas 20. En Gourmet Experience, Plaza del Duque.
Lucir una obra de arte, volar en primera clase. Ya no hace falta comprar para tener lo mejor cada día. Llega Alfa & Go, el servicio de renting para particulares y empresas de Alfa Romeo. Ahora Stelvio Executive con 210 caballos y tracción total 4x4 por 280 euros al mes. Seguro a todo riesgo y mantenimiento incluido. Consulta condiciones legales en alfaromeo.es.
Alfa Romeo en Sevilla es Motor Village.
Ocasión, ocasión, ocasión. Vehículos de ocasión de todas las marcas. Sí, sí, de todas las marcas, modelos y precios. En Ferrimóvil Camas, Mairena del Aljarafe y Utrera tenemos el vehículo de ocasión de tus sueños. Ferrimóvil, tu concesionario Ford de confianza, líder en atención al cliente. No compres tu vehículo de ocasión sin visitarnos.
Una y 41 minutos de este mediodía. El jueves tenemos Europa League. Ahora Oliva nos ha dado la última hora. Está Víctor Fernández, que en cualquier momento puede pedir paso para ese acto de Movistar que hay. Pero yo todos estos días he estado preguntándome qué piensan en el Betis. Víctor Fernández decía que no pasa nada, que está todo bien. No, no. Hay alta preocupación en los dirigentes del Betis por la situación del equipo. Está muy preocupado, muy preocupado. Y sobre el futuro de Rubi, con el que han hablado muy serio, con la actitud del entrenador del Betis, han hablado los dirigentes del conjunto verde y blanco. No empieza con la cabeza que yo no estaba ahí. Estoy contando mi opinión, si me permite que lo cuente. No, pero estoy contando. Es que no, pero me está diciendo más o menos que... Estoy diciendo lo que yo siempre sé. No puedo decir más porque no soy Rapel ni Lola, la vidente. Soy Rafael Almanza. Entonces, alta preocupación por la situación del equipo, que ven que el equipo se ha caído y que el equipo no puede entrar en Europa. Eso lo ven los dirigentes. Va a depender el futuro del entrenador de los tres próximos partidos. Y sobre todo, del derbi. Dependiendo cómo quede el derbi, puede ser una situación para terminar. El Betis está buscando ya con mucha lupa el que tiene que ser el entrenador del futuro para un proyecto largo y mucha preocupación. Es la situación, que se lo pueden creer o no, del que hay en el Real Betis Balompié.
Jamás he dicho que, vamos, no estaba diciendo, estaba moviendo la cabeza, como comprenderás, porque me parece, voy a decir, es que no sé qué jocoso, no la información, que por supuesto es fidedigna y real, me parece jocosa la actitud de los dirigentes del Betis. O sea, depende de los tres próximos partidos, pero sobre todo del derbi. Si pierde los dos siguientes, no depende tanto.
Eso lo sabes tú, depende de Sevilla, Ocaña.
Depende del partido.
Es la realidad.
Puede perder el partido del Valencia
pero
y el del
tú no eres de Londres, tú no eres de Sevilla.
Y no pasaría
yo
nada.
Yo creo que esto
empieza a ser un auténtico chiste el Real Betis Balompié. Y después de la información que cuentas, que el directivo del Betis está preocupado, pero va a depender
pero
del
no,
derbi.
Ocaña, hombre, los tres hombre, próximos partidos. El primero es Valencia. Si el resultado,
pero sobre todo,
si el resultado de Valencia puede ser de una forma y la actitud del equipo, cuidado.
La segunda bola
es el Madrid y la tercera definitiva es el derbi, donde siempre un derbi en condiciones normales quedas tocado y manchado. Si encima con esta situación, pues imagínate lo que harán. Escalera.
No, que en fútbol hemos visto muchas cosas, pero no hay argumentos futbolísticos ahora mismo
para que los
dirigentes me digan que el entrenador tiene tres bolas de partido, digamos, en los tres próximos partidos, después de haber jugado contra rivales que están en descenso, que están peleando por no bajar y que no ha sacado los partidos adelante. ¿Qué argumento futbolístico me dan los dirigentes para mantener al técnico Rubi al frente del banquillo?
Bueno,
Ganar tiempo
y huir hacia adelante.
Y buscar un entrenador donde creo que no lo tienen, porque si no, yo creo que está finiquitado el proyecto de Rubi.
Cuidado que si gana el derbi todavía lo renuevan 3 años más, ¿eh? O sea, creo que tiene 2 más, pero es que le pueden renovar 3 porque
ah,
si...
bueno, esa es otra pregunta. Claro, si depende el derbi, del derbi, claro. Si gana el derbi, ¿qué hace? ¿Cumple los 3
claro,
años de contrato?
En esta
¿no?
huida hacia adelante y en esta sin razón en la que han convertido el Betis en lo deportivo los dirigentes actuales, Haro y Catalán, pues cualquier escenario es posible. Si no hay una activación del plan normal cuando un equipo va mal, que es destituir al entrenador, tener el pulso, mandar un mensaje, ¿no?, de que aquí cualquier cosa no vale. Si es una huida hacia adelante, esa huida nos puede llevar a un escenario absolutamente inimaginable. Inimaginable, digo, porque se habla, ¿no?, es que los dirigentes están pensando en dejar a Rubi si el derbi lo gana, y ya pensarán en otro entrenador. Lo mismo no piensan en otro entrenador y le siguen dando a Rubi más crédito. En fin, es un disparate, la verdad.
Lo que
es
hay que...
un disparate, porque ahora empiezan a filtrar que hay que firmar un entrenador muy importante, de mucho nombre.
Muy caro, ¿no?
Muy caro.
Al final muy caro, bueno, lo que quería ser perder a finales de la pasada campaña, ¿no? No, es que dijeron que
El plan ahora es un entrenador de mucho, mucho nombre, tipo Pellegrini, Marcelino, Valverde. Estos son los nombres que filtran,
Para ser
el sustituto de Rubí.
Empiezo a pensar.
Todo, que la gente empiece a imaginar escenarios de futuro que no son de presente y que la gente y que la gente un poco se vaya conformando y empiece a pensar, bueno, no pasa nada, la temporada está sido mala, pero es que el año que viene ya llega un gran entrenador y el proyecto será diferente.
Empiezo a pensar...
En eso están los dirigentes del Oliva, Betis.
No, yo empiezo a pensar que como existen...
Una cámara para que vieran en primer plano la cara de Alejandro Rojas Marcos. ¿Le hubiese gustado ser presidente de un equipo sevillano, Alejandro Rojas Marcos?
Hasta hermano mayor de una cofradía. Yo en Sevilla lo que sea. En Sevilla lo que sea, barrendero, lo que sea.
Pero el fútbol como ahora en...
Hombre, yo he ido al fútbol.
La paz espiritual que tiene, como el fútbol.
Yo al fútbol he ido mucho, en el colegio he jugado, he sido muy malo, me echaban siempre porque me peleaba y bueno, tengo una trayectoria así. Y ahora me ponían siempre porque le echaba mucho coraje al asunto. Y decía, cuando juegue mal, más vale contar.
Alejandro, no puedo dejar de preguntar algo que seguramente los oyentes todos lo van a entender, porque el país está muy mosqueado y esto está muy revuelto y esto está muy mal. ¿Ve solución a esta España actual? ¿Conoce a esta España actual?
La situación es
política.
La situación es difícil. La situación es problemática, pero la historia de la humanidad ha ido para adelante, nunca ha ido para atrás. Entonces yo creo que esto tiene solución. Y que la tendrá que tener. Depende de la clase política. Claro, yo habiendo sido político durante 50 años de mi vida, no estoy legitimado para criticar a ninguna persona, ni a... No. De lo de antes mejor que ahora, no. Yo creo que situación grave. A mí lo que me duele es Andalucía. Porque ¿qué ocurre? Madrid político, sea de izquierda ahora o fuera cuando era de derecha, Madrid, como cualquier centro de poder, mira al poder. ¿Dónde está el poder en España? En Cataluña, ¿vale? A ver, más sitio. En Cataluña. ¿Andalucía tiene algún poder propio? Ninguno. Andalucía es un corderito y, por tanto, no cuenta. En cambio, para gobernar, ahora se le critica a Pedro Sánchez que gobierna con los votos de los catalanes. Pero Felipe González votó con los votos de los catalanes, le dio a manos llenas a los catalanes. Aznar igual, Suárez igual. Es decir, todos los gobiernos de España, derecha e izquierda, han estado calentando a ese factor nacionalista catalán, que legítimamente, porque tienen derecho a ello, ya han llegado con el poder que les han dado al punto de decir, y ahora, independencia. Y claro, lo chocante aquí, yo cuando dicen diálogo, claro, negociación, claro, pero vamos a ver, cuando los catalanes independentistas son el 47%, ¿qué vamos a hacer? Pero si aquí Aznar, Felipe González, todos han negociado con ETA, ¿se van a escandalizar que se negocie con los independentistas? Más vale eso. Lo que pasa es que aquí hay algo chocante, y con esto termino. Que hay que dialogar, hay dos partes. Por un lado está el gobierno de España, por otro lado está la Generalitat o los independentistas. Vale. ¿Cuál es el problema? Chocante. Que en el lado de España, además, están los independentistas. Es decir, que Esquerra Republicana está allí y aquí, en los dos lados de la mesa. Negociar con alguien, teniendo ese alguien, un caballo de Troya, o sin Troya, un caballo, en este lado es muy complicado.
Bueno, no queremos mezclar el deporte con... Pero es que es nuestra vida.
Y entonces, que yo, es que me has tirado de la lengua, me has tirado de la lengua.
Un hombre, esto para corte informativo, imagino que interesará. Un hombre como Alejandro Rojas Marcos, no entiendo por qué no está en muchas tertulias. Él no querrá, él está pintando, viendo su vida y demás. Bueno, para ir terminando, Oliva, de cara al jueves, y ya terminamos con Alejandro Rojas Marcos, de cara al jueves, ¿alguna novedad para ese partido importantísimo donde el Sevilla se juega tanto?
Bueno, lo último que hay árbitro ya, lo acaba de decidir la UEFA, es Andris Tremainis, un árbitro letón, el que va a dirigir el partido del jueves, de vuelta de la Europa League ante el club de Rumanía, y que mañana a la 1:00 p.m. va a comparecer el entrenador Julen Lopetegui, acompañado de un futbolista en la ciudad deportiva, y ahí posiblemente sepamos algo más sobre el estado de Thomas Vasilic, que me da que no va a llegar al partido. De hecho, como decíamos al principio del programa, hoy se han entrenado tanto Alfonso, el portero de
muy buen portero, filial. Alfonso es un muy buen portero. Lo estamos viendo en el Sevilla Atlético, viene el División de Honor y tiene una calidad brutal. Veremos si tiene esa proyección para Sevilla en los próximos años.
Es el portero del filial, como explica Isaac. Recordemos que Javi Díaz, que es el tercer portero del primer equipo, no está inscrito en UEFA. Posiblemente Javi Díaz sí esté en el partido del domingo como suplente de Bono si no llega Vasilic, pero para el partido europeo Alfonso, y pendiente también sobre todo un jugador muy importante, si lo es Vasilic, también lo es sin duda Fernando, que hoy no se ha podido entrenar con esas molestias.
Muy bien, vamos a la unidad móvil donde está Víctor Fernández, porque creo, Víctor, que se ha alargado demasiado esa entrega de la Liga Movistar, ¿no?
Hola Rafa, ¿qué tal? Buenos mediodías a todos desde la Plaza Nueva, ¿eh? Un acto que había celebrado la Liga, que había organizado la Liga para promocionar la competición liguera, y estábamos esperando a Joel Robles, el portero del Betis, que iba a atender a los medios de comunicación. Pero bueno, sabemos cómo es esto. Aquí la puntualidad prácticamente es una utopía y de momento es que ni siquiera ha aparecido. Aquí me estoy entreteniendo con Morenati, que trae una chupa espectacular de las que a ti te gustan.
Un abrazo, y alguno,
un abrazo muy fuerte y admiración de Rafael Almancha. Y esperando a Joel, que es lo más interesante de esta cita en la Liga, de Movistar la Liga. El portero del Betis, que será interesante escuchar a ver qué opina un titular del Betis en este momento acerca de la situación que vive el club y la entidad y de los próximos partidos y de todo lo que estáis hablando, ¿no?
Muy bien, pues el 25 lo escuchamos, Víctor, si es posible, trataremos de tenerlo. Un abrazo, Víctor, gracias.
Hasta luego. Rafa, yo simplemente de toda la información que has dado antes, a mí me gustaría poner en valor, o sea que el Betis resume ya lo que le queda temporada al derbi, ¿no? Lo más importante Betis considera que el derbi le puede valer para hacer buena una temporada mediocre, sino por debajo. No, pero una cosa es que lo digamos nosotros, que por supuesto lo sabemos, pero que lo confirmen desde la gente que manda en el Real Betis Balompié, que al Betis le vale para tirar para adelante la temporada y para huir con hacer un buen papel en el derbi ante el Sevilla. A mí me parece que es gravísimo, que es una cosa que hay que poner en...
Me imagino que será el dulcificar, porque las cifras económicas que le falta al Betis por no entrar en Europa, no se la va a dar el derbi.
Pero sí, dulcificar es mantener al entrenador, no, porque creo, el derbi... No, es que yo no, hay cosas de verdad, después nos dicen, pero hay...
Ya están a la búsqueda de un nuevo entrenador. Y con Rubi, además, han tenido, no voy a decir bronca, pero charlas muy, muy duras con el actual técnico.
Sí, son tan duras las charlas que se mantienen los tres próximos partidos. Yo soy de la opinión, de verdad, y después esto lo escriben muchos compañeros afines y más cercanos a la directiva del Betis. Esto de las ventanas de despido de Rubí, igual mantienen a Rubí, porque cuanto más abajo esté el Betis, menos dinero le cuesta echarlo.
Al final hay que pagar.
Igual, que pues pagar. Claro que hay que pagar. Lo estoy diciendo irónicamente, Oliva, claro que hay que pagar.
Luego leerás, ¿no? Si queda en tal puesto, no paga. No, mire usted. Usted paga el contrato y son 3 años que tiene firmado el señor Rubí, y otra cosa es que luego llega un entendimiento y que diga, mira, en vez de 3 años completos, vamos a intentar llegar a un acuerdo económico y 2,5. Pero que al final hay que pagar, porque para eso los contratos pasan por el Colegio de Entrenadores y por la Liga de Fútbol Profesional.
Me parece muy bien que el que trabaje.
Por supuesto.
Don Pedro Cruz, Alejandro bueno. Rojas Marcos, iba a decir Alejandro Rojas Marcos, nos ha acompañado. ¿Le ha quedado alguna duda a las cosas que ha dicho? ¿Alguna cosa?
No, a mí no me ha quedado ninguna duda. Y cuando has dicho que lo dejaron solo, yo ya te he explicado que...
Yo se lo he explicado a Alejandro en futbolísticamente, que lo que Alejandro es la soledad del entrenador.
Rojas Marcos, en el año 92, era un hombre omnipresente en la política andaluza. Era el referente andaluz. Y claro, cualquier cosa que pasaba, pues estaba él en medio. Era muy fácil decir, bueno, pues Alejandro Rojas Marcos sabrá que se
apoderado de todo.
Efectivamente. Y yo quiero agradecer que Alejandro esté aquí con nosotros, que haya aceptado esta invitación y que nos ha dejado una entrevista muy, muy jugosa desde el punto de vista periodístico. Además, muy interesante porque ha despejado muchas, bueno, cuestiones que se dicen por ahí, que lo hemos dado por hecho, pero que se han aclarado hoy. Y creo que es importante. Yo creo que hemos estado todos muy cómodos y ha sido, como digo, muy interesante escucharte, Alejandro. Quiero saludar a nuestro común amigo Miguel Ángel Arredonda, que no ha podido asistir hoy, pero me ha dicho que le hubiese gustado estar aquí contigo. Y bueno, ya sabes que esta es tu casa y que cuando quieras venir, pues nada más que tienes que decirlo. Y si podemos invitarte...
Yo propongo, se lo diremos también al señor Imbroda, un día venir con Arredonda, con Alejandro Rojas Marcos e Imbroda, cuando el estadio esté en marcha ya, porque imagino que Alejandro irá al palco ese día a ver
el partido. Él va a ver el Granada Atlético, Real Sociedad. El Granada Real Sociedad, nos vemos allí.
No, yo al palco nunca. El palco del Estadio Olímpico creo que no es mi sitio. Ahora que voy a ir al Estadio Olímpico allí a la Granada.
¿Le sigue llamando Olímpico?
¿Le
sigue llamando Olímpico?
Bueno, eso me da igual. Yo le puse Olímpico para cañón a la candidatura. Pero ya era un nombre sagrado. Que fue incorrecto, porque Samaná me llamó y me dijo que...
Alejandro, nos quedan unos minutillos. ¿Por qué en esa zona, si no era el cortijo o los terrenos de Alejandro Rojas Marcos?
Ya te lo explicaba.
Ah, porque estaba previsto para la Cartuja el proyecto de un estadio. Lo que pasa, como había otras cosas previstas que no se hicieron. O sea, yo no me lo invento. Yo me encuentro el proyecto de la Exposición Universal, hay cosas que tal, y de repente hay previsto un gran estadio en la Cartuja. Entonces yo me quedo con la copla, me encuentro un dinerito que tenían allí y que había unos consejeros que vivían
muy bien, gloria bendita
y digo, ¿y esto? Y aparece y bueno, así es, fue, así es fácil.
5 de mayo de 1999, con capacidad para 60.000 espectadores. Así se inauguró el estadio mal llamado Olímpico, pero que era con un pretexto de Olimpiada. Hoy sede de la Copa del Rey de Su Majestad. Que lleva la copa, lleva el nombre del rey, de que no le guste que no venga. Así que Alejandro, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en el Gourmet, hablando de todo. ¿Algo que no le haya preguntado que quiera decir?
Pues simplemente muchas gracias a esta oportunidad de poder hablar. No tengo ningún resentimiento, sé que dedicarse a la política significa crítica, que hay cosas que se entiendan, otras que no. Pero quiero aquí rendir homenaje a la nobleza no habitual. La nobleza es indispensable en la vida, no solo en la política, en la vida, en el fútbol, en todo. La nobleza profesional como periodista de Rafael Almansa, que diga aquí que me criticó mucho y que me da la oportunidad de poner en claro...
¿Y criticarme?
No, yo no puedo criticarte porque tú hiciste lo que pensabas y eso es siempre elogiable. Pero lo que es absolutamente excepcional es que un periodista diga, yo critiqué esto y yo hoy pienso y doy la oportunidad a lo que has hecho hoy. Un 10 para ti.
Muchas gracias, Alejandro. Un abrazo muy grande y muchísima suerte en las cosas que tiene. Que tiene la suerte de disfrutar, de vivir en Sevilla, de costalero, de bombero, de... Él lo ha dicho él. Oliva, un titular...
Y de mortadela.
Y de mortadela. Eso ahora. Oliva, un titular, hacer una fotografía de lo que he escuchado y visto de Alejandro Rojas Marcos. Los 3 minutos cada
uno. Pues que creo que los clubes de Sevilla, en el momento que se quitaron del cartel, boicotearon el proyecto del Estadio Olímpico. Perdón,
pide paso Víctor Fernández. Víctor, ¿qué pasa?
Joel Robles.
Minutito. Ya estamos pensando en el partido del sábado contra Valencia, que creo que es muy importante, y aquí no hay nada imposible. No nos vamos a rendir hasta final de temporada, y lo más importante es partido a partido.
Toda la temporada el objetivo ha sido ir a Europa, pero ahora vienen tres partidos muy difíciles, incluso hay gente que mira hacia abajo. No sé si en el club preferís ir paso a paso ahora en vez de pensar en el objetivo en Europa.
Sí, creo que está claro que tenemos que ir partido a partido. Sabemos que ahora hay tres partidos muy importantes, pero todo pasa por Valencia y nada más allá que el partido de Valencia. Creo que estamos entrenando al 100%, todos los chicos tienen las ganas para cambiar la situación y bueno, todos somos conscientes de que en Valencia tenemos que ganar.
Bueno, pues hasta ahí, gracias Víctor Fernández, como Rubén Cano, el oportunista al último instante. Gracias Alejandro Rojamarco por venir aquí, como hemos dicho, y a todos. Señor Cruz, gracias Nicolás, Carmen, compañero, hay 25, otro golpe en la costilla. Nos vamos, noticias de España y del mundo ahora con los servicios informativos de la cadena COPE. Gracias, buenas tardes desde el Gourmet, adiós.